Ya estamos mirando entonces en Proverbios 30. Les invito a leer conmigo los versículos 24 al 29 hasta el fin. Podemos leer Proverbios 30, 29. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío. Y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pone el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Amén. Ya hemos hablado los versículos 32 y 33, así que no voy a volver a mirar eso. Solo 32 habla de ser humilde y antes de jactarte, poner tu dedo sobre tu boca porque vas a caer en problemas con jactancia. Los que creen que van a hacer la gente creer que son mejores porque están jactándose de sí mismo, solo hace la gente tener mejor opinión de ellos. Segundo, el versículo 33 habla de provocar la ira. Los que están molestando a la gente y irritando a la gente, dice, es una persona que no hace nada bien. Es como decir, yo voy a enseñarte una lección y saca la raíz, dice allí, y lo único que haces es hacer salir sangre. Eso no le hace bien. Así que está diciendo tu ira. Como dice en Santiago 1, no obra la justicia de Dios. So, voy a decir de vez en cuando un poco de español, inglés, solo porque está aquí la hermanita y alguno más. Pero Francisco está dando traducción, pero de vez en cuando me paro. Just to make a mention, we've already talked about verses 32 and 33. But verse 32 is talking about pride. And it's saying anybody that boasts, think that they're building themselves up, but all they're doing is lowering themselves in others' eyes. To boast does nothing for you except to knock you down more. In verse 33, it talks about anger and wrath. We've talked about this earlier in the chapter, and we referred to this verse. And it's saying if you get people angry and you're always angry at people, it doesn't help any more than it does, it says in verse 33, to take somebody by the nose and say, I'm going to make you obey. And the only thing it does is make the nose bloody. It doesn't help them at all. It says in James 1, verses 19 and 20, the wrath of man does not work the righteousness of God. I think if I get mad at somebody, that's going to make them do right. And it doesn't do anything for them except make them mad. So it doesn't help anything. Now, last week we looked at some animals in verses 25 to 28. And then we're going to look tonight at verses 29 to 31. If we have time, we'll make mention of the first verses of chapter 31. Verse 24 talks about wise and strong animals that actually you wouldn't think of them being strong, but there's a spiritual lesson in their strength. Así que aquí encontramos versículo 24, 25, lo que miramos la semana pasada, lo que es pequeño pero fuerte. Lo que parece no sabio, pero es muy sabio. Y cada animalito tiene una lección para enseñarnos de lo que es fuerza y sabiduría. El primero dice allí es la hormiga, versículo 25, que es fuerte, porque una hormiga trabaja y trabaja en el verano y se prepara su comida para que cuando llegue el invierno tiene comida escondida debajo de la tierra en sus hoyitos. Y dice que esto es muy inteligente, de prepararse para tiempo de desastre. Y así dijimos que eso es como todos debemos prepararnos para la hora de la muerte. Todos vamos a morir tarde o temprano. Pero el hecho es que tenemos que prepararnos ahora. Hay algunos que piensan, bueno, si hay un Dios, cuando yo muera voy a pararme ante el juicio de Dios. No. Aquí en esta tierra tienes que entregarte al Señor Jesús y vivir por Él. No vas a comenzar a vivir por Jesús en la hora de tu muerte. Tienes que comenzar a vivir por Jesús hoy. Así tienes que recibir a Cristo para tu Salvador hoy. Eso es como la hormiga que es sabio, que reconoce su debilidad. Por eso busca a Dios para su fuerza. Yo sé que soy débil, no merezco el infierno. digo, no merezco cielo, por eso busco al Señor para mi salvación, y Él es mi provisión, mi pan de vida, y preparo con fe en Jesús para la vida eterna. Ahora invoco al Señor y entrego a Él. Segundo, el que es fuerte es un conejo. Versículo 26. También los conejos se reconocen débiles, por eso se encuentran, se esconden en piedras de zorras y osos y eso. Y nosotros debemos escondernos en Jesucristo. Reconocer que somos débiles, no podemos vencer los enemigos de la vida, y entonces acudimos a Jesús, que es nuestra roca, y Él nos protege del diablo y del mundo. Tercero, versículo 27, langostas. Langostas son fuertes porque van en cuadrillas, dice, incluso sin red. Es que tenemos que trabajar juntos. Ahora que, ¿dónde está mi hijo Jason? En México, ¿verdad? Se le murió el pastor y director de la universidad. Entonces él dice, nadie sabe qué hacer, pero siguen marchando bien, guiado por el Señor, aunque no tienen un presidente humano. Y es lo que dice aquí de langostas. No ve ningún rey, pero todos el Señor pone en sus mentes para trabajar juntos y así logran grandes cosas. Tú y yo tenemos que reconocer nuestra necesidad de compañerismo con otros cristianos. Algunos, yo no necesito la iglesia, yo soy fuerte, tú eres el débil. No sabes que el diablo le va a atacar, tú vas a tener problemas que no puedes aguantar. Y el único remedio es acercarnos unos a otros para ayudarnos a buscar al Señor Jesucristo. Entonces somos fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad, necesidad primero de Jesús y segundo del cuerpo de Cristo, que es compañerismo con una buena iglesia. Luego dice que el que es fuerte es una araña, que uno lo puede atrapar con la mano, pero es bastante fuerte y astuto que está en palacios de reyes. Yo dije que estuve en Palacio Real de Madrid, y hasta allí hay arañas. Hemos estado en la Casa Blanca de los Estados Unidos, hasta allí hay arañas, ¿verdad? El hecho es que las arañas trabajan día y noche y se aprovechan de cada entrada en la casa para vivir en palacios de reyes. Y así tú y yo tenemos otra vez que estar seguro que un día vamos a estar en el palacio del rey, en el cielo. Y así que, reconociendo nuestra debilidad, buscamos la ayuda del rey para invitarnos a su casa y estar seguro que viviremos allí. Okay? So we have four weak things that are really strong because they realize their own weakness, so they get close to the Lord. And like the langostas, like the... what do they call them in English? Locusts, yeah. They don't have any king, but they all go together to get their work done. And we need to realize we need each other, and we need the Lord, and we need each other to draw us closer to the Lord, because when we're weak and realize our need of the Lord and others, then we're strong. Okay? Cuatro animales para esos diez minutos. Versículo 29. No solo cómo ser fuerte y sabio, que es versículos 24 en adelante, pero cómo ser hermoso, guapo. Yo no soy mejor para hablar de cómo ser guapo, ¿verdad? Es como hoy se eligieron, parece una señora en Países Bajos, creo que es, o uno de los países allí de Europa, para ser la directora de salud y cómo adelgazarte y perder peso. ¿Alguien ha visto a la señora hoy? Estaba su foto allí en las noticias. Ella pesa por lo menos 450 libras, ¿verdad? Es la mujer más gorda que he visto en mi vida. Uno piensa que es un chiste, pero de verdad, es ella la directora de perder peso en País Bajo. Y yo digo, ¿y quién va a buscarla a ella para consejo de cómo perder peso? ¿Verdad? Pero el hecho es que, así, vengo yo, feo que soy, para hablar de cómo ser hermoso, ¿verdad? Qué chiste. Pero el hecho es que aquí encontramos que hay hermosura más que la hermosura física. Y eso es lo que impresiona al Señor, ¿verdad? Siempre cuando hablo de esto, hablo de una amiga de Vanessa cuando estaba en la universidad hace ya 40 años, ¿verdad? Era la más fea que yo había conocido, ¿verdad? Es que tenía una nariz como una bruja, bien grande y apuntada, ¿verdad? Pero una mujer que... mi esposa dijo a su hermano estuvo en la universidad con nosotros, el hermano de Vanessa, todavía él trabaja allí, y dijo, Teddy, ¿por qué no sales de cita con esa señorita? Es muy bonita de carácter, y dice, no me importa su carácter, es que yo no aguanto la cara, pero de cualquier manera, él no quería salir con ella, ¿verdad? Pero muchos años después de eso, ya estuvimos, no sé si 25 o 30 años después, ya habiendo estado en España, regresamos a Bob Jones de visita, no sé si era para la graduación de uno de nuestros hijos o algo, no me acuerdo por qué fuimos. Pero entonces, pasando por el campus, miré a una señora que era una instructora de música, ¿verdad? Y bien vestida, y dije, mira Vanessa, ella es muy atractiva, ¿verdad? Normalmente no comento a las mujeres, no sé por qué comenté de esta mujer en este momento. Y ella dice, pero no sabe quién es eso. Y yo dije, no tengo ninguna idea, tiene el nariz que me parece un poco, ¿verdad? Pero el hecho es que hay algo totalmente transformado, y la señora como pasó toda su vida sonriendo, y tratando a la gente bien, arregló su pelo o algo de una manera atractiva para su cara, sabía vestirse de una manera atractiva. ¿Será que, verdad, como dijo el fundador de Bob Jones, si la finca necesita una capa de pintura, píntala, verdad? Sabía poner una capa de pintura, pero no una máscara, solo una capa, ¿verdad? Y entonces, ella dijo, eso es la señorita que usted dijo que era más fea de la tierra. Y ahora ves que tú dices que es una mujer atractiva. Y lo que pasa es que, por eso tengo que sonreír mucho, ¿verdad? Porque cuando uno sonríe es menos feo que cuando es de normal. Y por esa razón, si uno va siempre, ¿verdad?, triste, enfadado, y hay personas que muchas veces Vanessa dice, esa persona sí es muy atractiva si solo sonreía alguna vez, ¿verdad? Pero nunca sonríe. Hay que aprender a vestirse, peinarse, esos detalles, pero mucho más que eso es solo la actitud. Es que hay un dicho que si una señorita tiene 18 o 25 años de edad y es bonita, no es la culpa de ella, Dios la ha hecho así. Es que Dios recibe todo el crédito. Pero si ella es bonita cuando tiene 70 o 80 años de edad, Dios la ha hecho, pero el hecho es que ella tiene el crédito por acercarse a Dios y aprender durante su vida a sonreír, a tener un trato amable con la gente, y uno le mire con su ternura y dice, esta es la persona más delicada y bonita. Y hemos visto todos, ancianitas, que nos preguntamos cómo era de jóvenes, si eran guapas o no, porque ya de grande, una que a lo mejor era feíca de joven, ya es la más bella de 80 años de edad, por su actitud, por su sonrisa, por su amabilidad, por sus ojos cariñosos, por su arreglo, lo que sea, ¿verdad? Pero hay otros que sí eran bien bonitos de jóvenes, pero ahora de grandes, aunque tienen facciones, digamos, bonitas, son las más feas, ¿verdad? Por su actitud de regañar y quejar, y que siempre quejosa, ¿verdad? Y es una cosa triste. Pero el hecho es que tu actitud es lo que hace la diferencia, si uno es amable o no. Eso es lo que le hace hermoso en los ojos del Señor. Por eso tenemos aquí cuatro cosas que muestran eso. Hay tres cosas hermosas, incluso la cuarta pasé muy bien. Primero, el león fuerte entre los animales. Si miramos dibujos de leones, son muy bonitos, ¿verdad? Pero si usted ha ido al parque zoológico y cuando el león está con los dientes rugiendo así, ese león en la cara no es un gatito, ¿verdad? Es que con esos dientes y esa ferocidad ya llega a ser una cosa bien fea. Es que no es bonito por naturaleza, pero hay algo bonito del león, y es su valor. Un león no vuelve atrás por nadie. El león es el rey de las selvas, se dice. Y el Señor está diciendo, cuando tú confíes en el Señor, el amor al Señor echa fuera todo temor. Y tú vas delante a servir al Señor, y ese valor de servir al Señor como un león le hace guapo. Además, tu relación con el león de la tribu de Judá, tu relación con Jesucristo, le hace guapo en los ojos del Señor por andar como un león, como Cristo, por ser como Cristo, valiente en el Espíritu como Cristo. Segundo, dice, no vuelve atrás por nada. 31. El ceñido de lomos es guapo. No, voy a ser honesto, ¿ok? Es que en hebreo aquí, ceñido de lomos, ¿qué significa, verdad? En inglés dice un greyhound. Eso es el nombre de los buses, ¿verdad? Nombrado por un perro que de caza de carrera realmente, que corre muy rápido. Puede ser otra cosa, ¿verdad? Puede ser una cheta, se llama cheta, no sé cómo se llama, esos gatos muy rápidos o más rápido la tierra. Chita. Entonces es una chita o algo así, ¿verdad? Puede ser, quién sabe. Pero es un animal rápido, es la cosa aquí, ceñido de lomos. Lo tiene, ceñido de lomos, tiene que ver con tus lomos, tus piernas, cuando en aquellos días llevaban todos túnicas. Como un juez, ¿verdad? Hasta los hombres llevaban sus túnicas por la calle. Pero los soldados romanos, si estaba allí el general en corte con el rey, tenía su túnica especial. Pero si iba a la guerra, a la batalla, él tenía que recoger la túnica para correr la batalla, y así llevaban como en Escocia los kilts, ¿verdad? Tenía que llevar, como han visto así los soldados romanos, que parece una falda, ¿verdad? Lo que llevan. Pero es muchas veces una túnica recogida, ceñida, esta palabra allí. La cosa es esto, cuando yo estuve muchas veces hablando con los niños, cuando digo esto, les digo, cuando estuve en el primer grado, yo recuerdo que las faldas de las señoritas eran bien largas en aquellos días, como pasan por diferentes temporadas, pero en temporada de mi juventud eran bien largas. Y entonces, en jugar allí afuera en el campo de la escuela, pensamos los jóvenes varones con pantalones, podemos correr muy rápido y pegar a una muchacha y correr, y la muchacha nunca nos va a alcanzar, ¿verdad? Porque tiene la falda larga y no puede correr tanto, ¿verdad? Si crueles éramos. Pero no sabíamos que las señoritas no tenían vergüenza, timidez o nada, ¿verdad? Así que andaban con su falda recogida, un poco inmodesta, ¿verdad? Pero ceñida de lomos para descubrir sus piernas, para poder correr más rápido que nosotros y pegarnos nosotros, ¿verdad? Y así las muchachas eran bien corredoras, ya todavía recuerdo eso. Así que aprendimos a respetarlas. Pero de cualquier manera, así está diciendo que uno, que cuando Dios dice corre, uno corre. No da excusa. Hace la voluntad de Dios la tierra tal como está hecho en el cielo. Rápido, inmediato, sin preguntas, sin discusión. Y eso es hermoso en los ojos del Señor. El que no demora, el que no va lento en hacer las cosas para Dios. ¿Cuántos de nosotros de costumbre no hay prisa, verdad? Hay más vida que tiempo. Así que ya tranquilo, vivir tranquilo. Pero el hecho es que luego siempre prometemos que vamos a servir a Dios, prometemos que vamos a leer la Biblia, prometemos que vamos a ganar almas, prometemos que vamos a empezar a ser fiel a la iglesia y nunca lo hacemos. Pero el que es hermoso en los ojos del Señor, tan pronto como siente que el Espíritu quiere que haga una cosa, ¡pum! Lo hace para la gloria del Señor. Es un ceñido de lomos. Tercero, dice un macho cabrío. Macho cabrío es una cabra montés. Es uno que sube las montañas, ¿verdad? Otra vez, mira allí un ceñido lomos, un perro posiblemente. Perros a veces son bonitos como perritos, ¿verdad? Pero digo a los jóvenes, cuidado joven, si usted va a tu novia y dice, usted tiene cara de perro, ella no estará bien a gusto, no va a tomarlo como, ¿verdad?, un aplauso. Es que cuando dice cara de perro, normalmente significa feo, ¿verdad? Pero aquí es un perro bonito al Señor, ceñido de lomos, porque es rápido a hacer bien. Luego tenemos aquí igual una cabra. ¿Has mirado? A lo mejor la muchacha, si el muchacho dice, usted tiene cara de perro, ella dice, pero tú tienes cara de cabra, ¿verdad? Con ese bigote que tiene, es una cosa fea, una cabra en la cara, ¿verdad? Pero Dios dice que es hermoso para él. ¿Por qué? Porque sube a los montes para estar más cerca de Dios como sea posible. Y por más que nos ascendemos para estar cercanos a Dios en oración, en estudio bíblico, más hermosos somos para Dios, por acercarnos a Dios, por depender de Él, por querer estar en el aire fresco con Dios y no aquí en la tierra, con toda la suciedad del aire de la tierra, ¿verdad? Luego, habla del rey, a quien nadie resiste. Ya creo que Juan Carlos en España dio su reino a su hijo, pero no sé si el hijo es más guapo que el papá, pero papá no era nada guapo. Es que hay reyes que no son hermosos, que no son guapos. Juan Carlos, me encantaba Juan Carlos, ¿verdad? Era todo un rey. Sabía pararse, es que se parecía un rey. Y por comportarse bien de alguna manera, igual como la muchacha en la universidad, que por comportarse bien y buena cara, se parecía hermosa, así Juan Carlos, casi por su manera de pararse, parece medio guapo, pero si mira su cara de verdad, Juan Carlos no era un rey bonito, no era un rey hermoso, guapo. El hecho es que el Señor dice que un rey, en especial a quien nadie resiste, para él, eso Dios le dice que es hermoso. Es lo mismo como un león que no vuelve atrás por nadie. Cuando uno dice, yo soy príncipe de Dios, Él es mi rey de reyes, señor de señores, y yo soy un rey en la casa de Dios, un príncipe del Señor, y yo no voy a dejar el mundo reírse de mí. No me importa que se ríen de mí, pero yo voy a ir delante sirviendo al Señor, aunque todo el mundo me resista, aunque todos dicen, ¿por qué no vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué ofrendas tanto a Dios? No importa, yo voy a ir delante, aunque el diablo me resista y todo el mundo me resista, yo voy a seguir delante. Y Dios dice, ¿sabe? Para mí eso es hermoso. Uno que tiene valor como un león, determinación como este rey a quien nadie resiste, uno que quiere acercarse mucho a Dios y uno que corre para hacer la voluntad de Dios. Pero otra vez, quiero terminar, no hay tiempo para mirar Proverbios 31, quiero terminar con solo recordarles esto en cada sermón. Cuando hablo en Proverbios, está diciendo cosas que agrada al Señor y que debemos hacer. Pero trata de hacer esto, y ninguno podemos sin la ayuda del Señor. Tenemos que decir, Señor, yo veo aquí cuatro cosas de siempre obedecerte con rapidez, siempre acercarme a ti en mis devociones, cada mañana para acercarme a Dios, y de nunca dejar de servirte, y nadie me resiste. Pero Señor, yo soy muchas veces perezoso, cobarde, no cumplido. Solo el Señor nos puede perdonar de esos pecados. Y así hay que buscar al Señor primero, que murió por nosotros en la cruz para perdonarnos. Segundo, tenemos que buscar la ayuda del Señor para cambiarnos. Y dice, Señor, yo quiero ser como esto, pero yo sé que necesito que me salves, que me cambies, porque yo voy a ser de esos que digo que voy a servirte, pero luego no voy a ser como ceñido de lomos que corro para servirte. Yo voy a dar excusas y no voy a hacer tu voluntad si tú, Señor, no me llenas y no me uses. Así, si no conoces al Señor Jesús, Él murió por ti. Él pagó por tus pecados. Él te ofrece su Espíritu Santo para ayudarte a vivir una vida cristiana. De otra manera, hay mucha gente, cuando estuvo hablando de Cuba, ¿verdad? Y doctores que van a África, estuve pensando, vaya, qué vergüenza para nosotros. Personas que la mayoría no tienen salvación en absoluto. No saben mucho del Señor allí en Cuba, por eso la hermana ora por los de Cuba, ¿verdad? Pero para obedecer Castro, van para África a dar su vida. Supongo que están pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Obedecer Castro, ir a África y arriesgar mi vida? ¿O quedarme en Cuba y Castro me va a matar de cualquier manera? Así que va a obedecer, ¿verdad? Porque sabe que si no obedece, ya se va a la cárcel para morir de hambre allí en Cuba. Así que dice, ok, tengo que obedecer. Pero más bonito es cuando uno ama al Señor y teme al Señor. Dice, Señor, yo quiero dedicar mi vida a servirte, aunque yo me llame a África y voy a contraer ébola, Señor. Que tú me pongas en el corazón un amor por ti para obedecerte. El hecho es que sin algún motivo no vamos a hacerlo. Todos nosotros somos pecadores perezosos y rebeldes. Y tú puedes decir, yo voy a hacerlo. Pero en la fuerza humana, tú no lo vas a hacer si alguien no le amenaza con pena de muerte. Tú no lo vas a hacer. Pero el hecho es que el Señor puede ponerlo en el corazón. Pero tenemos que primero aceptar a Cristo para ser Salvador. Segundo, entregarnos a Él y decir, Señor, te necesito. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea y hacer lo que tú quieres que yo haga. Oremos para terminar de pie.